Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo con la información de análisis, hoy con los siguientes contenidos. Nos iremos hasta Chile para contar una victoria social. Patagonia por fin sin represas. Tras años de lucha social, el gobierno chileno rechazó el proyecto Hidroaysén de represas de Endesa en la Patagonia. De Chile a México para contar la impunidad como signo de las desapariciones forzadas en 40 años. Y finalmente abordaremos en profundidad la difícil situación del colectivo LGTBI en África, la situación de persecución, violencia y discriminación que sufren las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el continente africano, con una entrevista a Kenza Bensidán y Alfredo Padmiño que nos ofrecerán los compañeros del programa Africanía. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Patagonia sin represas. Tras años de lucha social, el gobierno chileno ha rechazado el proyecto Hidroaysén de Endesa en la Patagonia. Es un triunfo de la Pachamama, de la madre naturaleza. Es un triunfo de las comunidades indígenas mapuche y es un triunfo de multitud de organizaciones sociales y ecologistas que durante años se opusieron al proyecto Hidroaysén, cuyo máximo accionista es Endesa. Hidroaysén era un polémico proyecto que contempla la construcción y operación de 5 centrales hidroeléctricas, 2 en el río Báquer y 3 en el río Pascua, ubicadas en la región de Aysén, en el sur de Chile. El proyecto, en plena Patagonia, afectaba a comunidades mapuche originarias y, por supuesto, a un paraje natural excepcional que se vería inundado por las centrales. El complejo también contemplaba una línea de transmisión de más de 2.500 kilómetros para llevar la energía desde la región de Aysén hasta la capital, hasta Santiago. El proyecto fue aprobado el 9 de mayo del año 2011 por el gobierno derechista de Sebastián Piñera. Aquella decisión fue repudiada por un elevado porcentaje de la ciudadanía chilena, según las encuestas, por más del 74% de la población. Diversas huelgas se desarrollaron en todo el país tras conocerse la noticia. Finalmente, el 4 de abril del año 2012, la Corte Suprema de Chile falló a favor del proyecto de centrales hidroeléctricas, desestimando los recursos presentados por los grupos ecologistas. Pero ahora, con el cambio de gobierno, la presidenta Michelle Bachelet cumple con una de sus promesas en campaña electoral y ha paralizado el proyecto. El gobierno ha rechazado el estudio de impacto ambiental de Hidroaysén por considerarlo plagado de irregularidades. Los detalles y la valoración de este triunfo social y medioambiental se lo ofreció a Radio Mundo Real la comunicadora Michi Urtubia Salinas desde Chile.
La verdad que se llega después de 8 años de trabajo con las comunidades de Aysén, grupos internacionales y organizaciones ambientales nacionales, y luego de un trabajo importante de tramitación judicial, el proyecto se revoca, un comité de ministros, la resolución del comité de ministros del gobierno de Piñera, y con ello se acogen todas las reclamaciones de las organizaciones ciudadanas y de afectados por el proyecto Hidroaysén, rechazándose en forma unánime por los 5 ministros el proyecto. Y con eso Hidroaysén queda en cero, por lo tanto se rechaza, y Patagonia sin represas queda nuevamente, digamos, como esperábamos todos los ciudadanos chilenos. Bueno, eran 5 mega represas en la Patagonia chilena, en los ríos Báquer y Pascua, y luego de ello una línea de transmisión que hubiese sido la línea de transmisión más larga del mundo, de alrededor de 2.000 kilómetros desde la Patagonia hasta la región de Santiago. Chile es un país muy largo, por lo tanto, eso hubiese implicado impactar el 51% del territorio nacional. Fauna, o sea, impactos a la fauna, a la flora, las actividades turísticas que en la región se desarrollan, y es un modelo de desarrollo que es Aysén Reserva de Vida, que está instalado desde alrededor de los años, finales de los años 90, trabajado por las autoridades, la ciudadanía y los empresarios turísticos, que es el modelo Aysén Reserva de Vida, que se está tratando de desarrollar, y el proyecto Hidro Aysén simplemente lo habría cercenado toda esa posibilidad de desarrollo, de un desarrollo distinto. Claro, Patagonia es sin represas desde el año 2005-2006, que comenzamos a desarrollarla. Surge desde la región de Aysén, pero también desde las organizaciones nacionales, ambientales, y luego se va de alguna forma haciendo eco en la ciudadanía desde Arica a Punta Arenas y luego a distintas ciudades del mundo, a organizaciones italianas, norteamericanas, españolas, argentinas, bolivianas, que empiezan a solidarizar viendo que justamente el proyecto Hidro Aysén es un icono de lo que no queremos, de un tipo de modelo de desarrollo y política eléctrica que no queremos y que la ciudadanía está diciendo basta. Entonces se convirtió en una causa épica a nivel nacional, sin duda. Por eso resuena tanto, por eso medios como ustedes están interesados, porque son muchos años de campaña y desde el año 2011 a esta fecha, sin duda, genera un movimiento transversal a nivel nacional, pero también en el Parlamento chileno, en las organizaciones ciudadanas, ambientales. Realmente es un movimiento transversal y multitudinario, que llegó a manifestaciones de más de 100.000 personas en Santiago al menos, y por eso hoy día nos manifestamos en Santiago, en la Plaza Italia, pero también en Coyhaique, y hay distintas otras ciudades que probablemente van a solidarizar y celebrar esto que hemos estado luchando durante tanto tiempo.
Por último, Michi, ¿tuvo alguna influencia el cambio de signo político en el gobierno chileno?
Sí, tuvo mucho que ver, porque Patagonia Sin Represas estuvo marcando la agenda en las distintas candidaturas, y durante la candidatura de Michelle Bachelet anterior, ella tuvo que comprometerse en los últimos días del proceso presidencial, tuvo que comprometerse con Patagonia Sin Represas, y fue una ganancia, sin duda, para ella. Por lo tanto, lo que esperábamos la ciudadanía del país era que ella cumpliera su palabra y, de alguna manera, rechazara el proyecto o terminara con este gran suplicio, este gran proceso de tramitación de un estudio de impacto ambiental que debiese haber sido rechazado del primer día que entró a tramitación. Sí, es la ciudadanía la que genera la fuerza para que la presidenta en este caso y los distintos estamentos políticos acojan la palabra, la mayoría del país, que estábamos clamando por Patagonia Sin Represas hace muchos años.
Era la comunicadora Michi Urtubia Salinas desde Chile.
Informativo Más Voces.
Hablamos de México. La impunidad es el hilo conductor entre las desapariciones forzadas cometidas en este país en el pasado y también en la actualidad, según organizaciones de la sociedad civil que recientemente entregaron un informe a las Naciones Unidas sobre esta situación en México. En el contexto de la próxima revisión que el Estado mexicano tendrá ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de Naciones Unidas en el año 2015, una veintena de organizaciones civiles han presentado diversos informes que documentan la práctica de la desaparición forzada de personas desde la llamada Guerra Sucia de finales de los años 60 hasta la actualidad. El gobierno mexicano reconoce oficialmente la existencia de casi 8.000 personas desaparecidas en lo que va de la actual administración de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con cifras oficiales, entre el 2006 y el 2014 han desaparecido en México casi 21.000 personas. En realidad, la cifra podría ser mucho mayor. Las desapariciones forzadas en la actualidad no solo son causadas por el narcotráfico o el crimen organizado, sino que también se dan desapariciones por causas políticas y por acciones del paramilitarismo, consentido y en ocasiones fomentado por las propias autoridades. Más información con el informe de Fernando Velázquez.
Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos humanos, en rueda de prensa en la Ciudad de México el miércoles, publicó el reporte entregado al Comité de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas en territorio mexicano. Escuchemos las declaraciones de Tania Ramírez de Hijos México y de Juan López Villanueva, del Comité de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
La desaparición forzada tiene motivaciones políticas y es fundamental que esta naturaleza no se olvide. Fue una estrategia propia de terrorismos de Estado, es conocido como, o mal llamado como, guerra sucia, pero corresponde a una práctica para atemorizar a las poblaciones e inmovilizarlas. Esta práctica sistemática ha sido documentada por organizaciones como Eureka, FADEM desde hace décadas, el primer desaparecido en 69, y resulta seriamente alarmante que después de todos estos años, después de todas estas décadas, el Estado mexicano no haya reconocido esta realidad y que tampoco haya reconocido plenamente la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Es decir, no digan ustedes que no nos hagan caso a nosotros, las organizaciones. A Naciones Unidas y a su comité como Estado parte no le está dando la competencia que se necesita, ¿no? Cuando el actual secretario de Gobernación se comprometió a investigar todos los casos de desaparición forzada, también se hizo cargo de investigar todos aquellos casos desde el 69. Es decir, aquí hay un código posiblemente de periodos de mandato en donde aquellos delitos de desaparición forzada cometidos por regímenes priistas no se les está dando el foco necesario. Y es preocupante que pueda haber alguna tendencia de color en este sentido y nosotros lo señalamos. El origen en la actualidad de las desapariciones forzadas no está únicamente determinada por la guerra contra el narcotráfico ni el crimen organizado. Continúa la práctica de la desaparición forzada de personas por motivos políticos y algo que les puede sonar más actual que aquellos tiempos de las guerrillas y tal, pues son periodistas y defensores de derechos humanos que a la fecha están desaparecidos. Siguen sucediendo, no son desapariciones del pasado, incluso, ahora nos comentaba Julio Mata, las personas siguen denunciando hechos. La cifra no se ha podido establecer porque sigue habiendo denuncias por parte de familiares. Entonces, no se trata de un delito del pasado, la verdad y la justicia y el juicio y castigo a los responsables sigue siendo una demanda actual y las personas desaparecidas desde aquel momento nos siguen faltando todos los días desde el momento en el que se las llevó el Estado mexicano hasta el día de hoy.
Una buena parte de las personas desaparecidas, quizás dos tercios, desaparecen en una asociación, por llamarla así, entre miembros de la delincuencia organizada y fragmentos del Estado mexicano. Independientemente de aquellos casos en los que las personas desaparecen por miembros de la delincuencia organizada o particulares con la aquiescencia. ¿A qué me refiero con esto? Que es un tema delicado porque no se entiende fácilmente si lo digo de una manera técnica. Me refiero a que la delincuencia organizada se ha posicionado en amplios segmentos del territorio nacional y funciona de manera autónoma, pero con el conocimiento, ahí la coautoría, del Estado mexicano. Eso es muy delicado. En nuestra opinión, y en la opinión incluso de altos funcionarios de la Procuraduría General de la República, ex altos funcionarios, eso es desaparición forzada. En nuestro caso, FUNDEM tiene un registro a nivel nacional de 433 personas desaparecidas en 152 eventos entre el año 2007 y el año 2013. Entonces, en 174 eventos, 433 personas desaparecidas. Nosotros concluimos, en lo general, que hay una grave crisis humanitaria como efecto de la declaración de guerra contra la delincuencia organizada. Tras más de 7 años de esta guerra, como víctimas ejecutadas o de muerte violenta, juntando las cifras que aparecen en diversos medios de comunicación, contamos de manera documentada 124.839 personas ejecutadas en este lapso y un número indeterminado de personas desaparecidas. Aquí llamamos la atención porque el secretario de Gobernación dio a entender que las 8.000 personas reducidas de la primera lista inicial eran de la administración anterior, pero diversos funcionarios de alto nivel han referido que esa cifra es adjudicable a la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, lo cual pues hay que verlo en ese sentido. Si son 8.000 personas las desaparecidas en el sexenio de Peña Nieto, estamos hablando de alrededor de 17 personas al día víctimas de desaparición. Hagan cuentas.
Eran Tania Ramírez, del grupo Hijos México, y Juan López Villanueva, del Comité de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en rueda de prensa en la Ciudad de México. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez. Informativo Más Voces.
Informativo Más Voces. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales han estado históricamente sometidas a discriminación por su orientación sexual, su identidad de género y expresión de género, y continúan siendo sujetas a discriminación, violencia, persecución y otros abusos, en clara vulneración a sus derechos humanos protegidos en los instrumentos internacionales. Esta situación se endurece aún más en algunas regiones del planeta. En esta ocasión, el programa Africanía del Departamento de África de la Fundación Sur nos habla sobre la discriminación y persecución por condición sexual de las personas en el continente africano, y en particular en Marruecos. Nos ofrece la entrevista con Kenza Benzidane, activista marroquí perteneciente al colectivo Aswat Voces, que cuenta especialmente la situación de las personas LGTBI en Marruecos. También conversan con Alfredo Pazmiño, presidente de la Fundación Triángulo Canarias, quien habla de la difícil situación en que vive el colectivo LGTBI en África, cada vez con un marco legislativo más injusto y feroz en su contra, que les lleva tanto a ellos como a los que les defienden o representan a jugarse la libertad y la vida.
Vamos a hablar del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Vamos a hablar de homosexualidad en África y, por supuesto, vamos a hablar también de homosexualidad en Marruecos, que es lo que me imagino que Kenza es lo que tú conoces más profundamente. Háblanos primero de tu colectivo, de Aswat. ¿Qué es Aswat?
Aswat es un colectivo que ha nacido en 2011, en noviembre de 2011, que era al principio una revista arabófona que se virtual, que tuvo mucho éxito en todos los países del norte de África y Medio Oriente, pero hace un año se formó un colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y transexuales que formaron como un colectivo de defensa de los derechos de los homosexuales y transexuales en Marruecos. Y ese colectivo, pues, intentamos con el colectivo, pues, sensibilizar la sociedad civil por lo que es la homosexualidad y la transexualidad, porque el problema de Marruecos y de los países del norte de África es que hay una ignorancia hacia la homosexualidad.
Hablas de ignorancia, ¿ignorancia o incluso persecución? Si quieres, luego hablamos de África en general, pero en principio en Marruecos, ¿hay homofobia o simplemente ignorancia?
Hay homofobia y, bueno, la ignorancia, pues, lleva a la homofobia, porque, pues, en Marruecos la sociedad civil, que es una sociedad musulmana, pero ser musulmán tampoco significa que puede ser homófobo, pero las lecturas del Corán que se hacen son bastante homófobas y, pues, la sociedad civil que sigue esa lectura del Corán, pues, juzga la homosexualidad como una perversión sexual y intenta, pues, no, es ignorancia, uno, y homofobia, y también, pues, no aceptan las personas que son diferentes de ellos, e incluso también en la religión y cosas así. Entonces sí que hay persecuciones. De hecho, hay una ley en el Código Penal, que es la ley 489, que penaliza a todas las personas que tienen una relación sexual con una persona del mismo sexo de 3 meses de prisión a 3 años y de una multa de 20, que llega hasta 100 euros.
Hay veces que hay leyes trasnochadas que pertenecen a otras sociedades que se van heredando, digamos, pero que no son activas, no son leyes que la policía o la justicia, el sistema judicial, haga cumplir. En este caso, ¿es una ley activa? ¿Se está persiguiendo a los homosexuales?
Pues la ley 489, pues, es activa, y la ley dice el que está prohibido relaciones de personas de un sexo con personas del mismo sexo, ¿no? Pero lo que pasa es que van la policía y la justicia va más allá y también, pues, penaliza a las personas, por ejemplo, chicos que son un poco efeminados por la calle, por ejemplo, les ve por la calle y son un poco efeminados, pues les llevan por homosexualidad. O sea, que van más allá de la ley y perjudican también a las personas que tengan una expresión de género que no es un chico masculino o una chica femenina. Si hay una persona que esté entre los dos, pues también corre riesgo de irse a la prisión.
O sea, que no solamente penalizan las relaciones, sino que penalizan la identidad.
Exactamente, penalizan la identidad de género. Aunque no hay ninguna ley que diga esto, que persigue a la gente que tenga una identidad de género diferente, pero aún así lo han llevado, la ley se ha expandido, se ha interpretado de muchas maneras, pues la policía tiene el derecho de interpretarla de la manera que quieran, y si algo no les gusta, pues lo llevan a la prisión directamente.
Hemos dicho desde el principio que eras un miembro de la asociación ASWAT, que significa voces en árabe. En Uganda, por ejemplo, no solo han penalizado las relaciones homosexuales con la cadena perpetua, sino que además han ido directamente contra toda organización que defienda los derechos de los homosexuales. En este caso, en Marruecos, ¿es lícito crear una organización que defienda estos derechos o también os veis perseguidos por esto?
Pues en Marruecos las asociaciones de defensa de los derechos de las minoridades sexuales pues no pueden tener una
visibilidad
exactamente, o sea que trabajamos más que nada en lo virtual, que tenemos, intentamos no parecer como activistas por las redes sociales, porque tenemos un servicio de inteligencia que nos puede perseguir y venir hasta nuestras casas, ¿no? Y por activismo, por libertad de expresión que no les gusta, entonces intentamos tomar nuestras precauciones para evitar salir en las redes sociales y que la gente no sepa quién somos.
Desde Naciones Unidas lanzaron el año pasado una campaña precisamente en defensa de los derechos homosexuales, y desde esta misma organización acusaban a diferentes instituciones religiosas y políticas de utilizar un populismo barato para impulsar el odio, la homofobia, y así ocultar otros problemas políticos y religiosos mucho más importantes. En este caso, en Marruecos, ¿tú lo ves así?
Pues exactamente. Yo pienso que el gobierno marroquí y todos los gobiernos de África y los gobiernos homófobos pues tienen unas líneas de política, ¿no?, bastante de perjudicar, ¿no?, las minorías, perjudicarlas y poner el foco encima de ellos para decir que todos los problemas que tenemos a nivel político pues vienen de una minoría sexual, porque Dios nos está castigando, y usan de, como has dicho, un populismo barato, y usan de un nacionalismo y vender todo lo que es valores de la sociedad, vender lo que es el Islam y todo esto para perjudicar a minorías sexuales. Aunque yo pienso que estos son lo elige, son cuestiones políticas elegidas, ¿no?, por el gobierno, para poder usar de tener un cierto, ¿cómo se dice?, un cierto
valor,
valor, ¿no?, y decir que mira, que somos musulmanes, entonces vamos a perjudicar a esa minoría sexual y ya las cosas irán mejor. Como has dicho, es populismo barato.
Damos entrada también a Alfredo Pazmiño, a que no lo hemos saludado al principio. Encantado de tenerte con nosotros, Alfredo. En África últimamente vivimos, ya hablamos, salimos del contexto puramente de Marruecos, pasamos a hablar del continente africano. Estamos viviendo lo que viene a ser, pues bueno, casi una campaña a ultranza de homofobia. Nigeria, una nueva ley que castiga las uniones del mismo sexo con 14 años. En marzo, como hemos dicho, los ugandeses sacan una ley con cadena perpetua a las relaciones homosexuales, prohibiendo incluso la defensa de los derechos humanos de cualquier asociación que defienda a los homosexuales. En Kenia exactamente igual. Desde la Fundación Triángulo habéis sacado toda una línea para la defensa de este colectivo en África. ¿Cómo estáis trabajando en este sentido? ¿Por qué os habéis sensibilizado con África? ¿Y en qué líneas estáis trabajando?
Nosotros trabajamos en temas de cooperación internacional con África. Básicamente, nuestra estrategia de trabajo en África fue porque, al estar nosotros también teniendo representación en Canarias, geográficamente unas islas africanas, y responsables en temas de cooperación internacional como prioridad primigenia para los gobiernos de Canarias, el trabajar estos temas. En temas de Fundación Triángulo, es un tema complicado trabajar a cara descubierta o en igualdad de condiciones con todos los colectivos. En muchos de estos países está criminalizada la homosexualidad. En muchos, muchísimos otros no podemos entrar porque tenemos una barrera cultural que nos lo impide. Cierto es que la estrategia de cooperación internacional de los países colonizadores, en este caso europeos, para con África, responden cada uno de ellos a los países o sus excolonias. En este caso, la competencia directa de España sería el Sáhara, sería Guinea Ecuatorial. En estos dos espacios territoriales africanos no existe ninguna criminalización, hay una ausencia de leyes. Tampoco hay protección, que eso también es un poco peligroso, porque pueden tornarse hacia una... De un vacío legal puede haber una radicalización. Decidimos trabajar en África porque el trabajo que comenzamos fue en América Latina. El trabajo en África sabemos que es mucho más difícil, pero también contamos con estados muy próximos a Canarias, como lo es Cabo Verde, que es el faro un poco que nosotros decimos que va a girar o que guía el desarrollo del movimiento LGBT y de la defensa de los derechos humanos en el África Occidental. Es complicado, no es imposible. Hemos tenido algún tipo de acercamiento con Camerún, pero siempre desde la ilegalidad y desde un paraguas muy grande que son los derechos humanos. A veces, y cuando hablamos de derechos humanos, de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, la primera pregunta que sale es que si nosotros, personas LGBTI, tenemos derechos diferentes. La respuesta es claro que y evidentemente que no. Son los mismos derechos, pero que en el caso de una población que estamos por debajo, en algunos de estos estados, por debajo de ser seres humanos, tenemos que poner en relieve. Es un trabajo duro, arduo, pero con muchísimos activistas que están en todos los países, por más pequeñitos que podamos imaginar, africanos. El trabajo en red, que es algo también que es importante rescatar, es esa vía que nos permite conocerles, que nos permite entrar en comunicación y sobre todo apoyar. Porque desde la Unión Europea, desde Fundación Triángulo y de otras organizaciones no tenemos ninguna receta mágica. Tenemos una línea estratégica, sí, que son las defensas de los derechos humanos y el poder sensibilizar a la población africana en la Unión Europea para que estas personas puedan ir tornando en sus entornos culturales, ir asumiendo los derechos humanos LGBT o la defensa de los derechos humanos en general en sus praxis diaria. Pero es importante ese acercamiento virtual que tenemos con los activistas.
¿Ves algún tipo de cambio posible, Kenza, en corto plazo? Hablamos en general de África, hablamos en específico de Marruecos. Todo esto es, por supuesto, es educación, es formación, es información. Esto es un trabajo que va muy poco a poco, gota a gota, tiene que ir calando, pero ¿ves algún posible cambio de esta ola de furibunda contra la de homofobia que hay o no?
Pues yo diría que, bueno, dentro de unos años, pues sí, que pueden cambiar las cosas. Pero es que es como hay una interseccionalidad en Marruecos de todos los problemas, desde la pobreza, racismo, no quiero decir, bueno, de política, de una política bastante bien pensada también, que va en contra de todas las minorías sexuales. Entonces, sí, es un trabajo, pienso yo, que tiene que ir poco a poco y que también no tenemos que olvidar que yo pienso que tiene que haya más colectivos de diferentes frentes que puedan trabajar en la política más religiosa, cambiar las ideas que la gente tiene del Corán, cambiar también lo que es algunas leyes que no favorecen, por ejemplo, a las mujeres. Pues yo pienso que si los colectivos, si hay muchos frentes que trabajan para mejorar la situación en Marruecos, ya sí que podemos conseguir que para la comunidad homosexual y transexual las cosas pueden cambiar.
Pues muchísimas gracias, Kenza Bensidán, de la asociación Aswad, Voces en árabe, y también muchísimas gracias a Alfredo Paz Miño, presidente de la Fundación Triángulo Canarias y responsable de comunicación en África. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí.
Gracias.
Aquí ponemos el punto final por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita con la información de análisis de mañana. Hasta entonces, un saludo.